Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Las autoridades rectifican la cifra de fallecidos en Alausí. 7 personas murieron y 46 están desaparecidas.
El presidente Guillermo Lasso dispone la construcción de 600 casas para los afectados tras el deslizamiento de tierra de gran magnitud en Alausí.
Las 9 administraciones zonales de Quito se abrieron como centro de acopio de donaciones para los damnificados en Alausí.
La Corte Constitucional designó a Richard Ortiz y a Lee Lozada como nuevos jueces ponentes para resolver sobre el dictamen de admisibilidad del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, afirma que en caso de juicio político contra el primer mandatario, no hay disposición constitucional que impida al presidente aplicar la muerte cruzada.
Ecuador recibió la presidencia pro tempore de la cumbre iberoamericana. El presidente Lasso se comprometió a fomentar las economías alternativas y a luchar contra las estructuras criminales.
La policía recupera 22 de los 24 vehículos robados de la bodega de un concesionario en Quito. El ministro del Interior aseguró que los autos pretendían ser blindados para cometer delitos.
En la información internacional, 7 personas fallecieron, entre ellas 3 niños, luego de un tiroteo en una escuela de Nashville, en Estados Unidos.
El Ejército de Liberación Nacional, ELN, atentó contra un oleoducto del departamento de Arauca, en Colombia.
Con el auspicio de...
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.
En MAPS, Alcaldía.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Expectativa en el país frente a la decisión de la Corte Constitucional respecto del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Mientras la primera ponencia no tuvo los votos necesarios, el Pleno de la Corte Constitucional ha designado a 2 nuevos ponentes de acuerdo a la complejidad que tiene este caso. La decisión o decisiones se esperan para las próximas horas. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Estamos lunes 27 de marzo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Vamos a conversar con el doctor Juan Pablo Cruz, él es el prefecto de Chimborazo, acerca de la tragedia que se vivió en Alausí. ¿Qué pasa con las acciones de prevención que debían tomar las autoridades? Lo vamos a revisar en esta entrevista.
Tendremos también un contacto con el teniente coronel Alejandro Salazar, jefe del equipo de Rescate Urban Search and Rescue, rescate de víctimas tras el deslizamiento de tierras en Alausí. Tendremos algunos detalles y principalmente cifras.
Y con el doctor Ramiro García, abogado y catedrático universitario, hablaremos acerca del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, que tiene nuevos jueces ponentes. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Y puede ya conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Disfruta así de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Con corte a las 13 horas de este 27 de marzo, la Secretaría de Gestión de Riesgos emitió un nuevo informe con las cifras que hasta ese momento deja el deslizamiento de tierra ocurrido en Alausí. En ese reporte, la entidad redujo de 16 a 7 el número de fallecidos. La Secretaría explica que las otras 9 víctimas contabilizadas inicialmente permanecen en condición de desaparecidos. Por eso esta cifra pasó a 46. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, aseguró que de todas maneras esas cifras son temporales y no reflejan la tragedia. Al momento, las unidades de búsqueda y rescate de los cuerpos de bomberos de Quito, Cuenca y Guayaquil trabajan en la zona afectada para lograr encontrar más personas con vida. Hasta el momento se registran 22 personas damnificadas, 23 heridos, 163 viviendas afectadas, 150 metros de vías dañadas, 500 personas afectadas, 32 moradores rescatados, 60% del servicio de agua afectado, 25% del servicio de luz dañado y el 20% del alcantarillado que también presenta daños.
Y sobre este tema, en Notimundo a la Carta, Iván Vinuesa, gobernador de Chimborazo, alertó del riesgo de un nuevo deslizamiento en la zona cero del desastre que ocurrió la noche del 26 de marzo en Alausí.
Continúa el riesgo para las personas porque
El riesgo continúa.
Porque, gobernador, sí. Le pregunto...
En la mañana hicimos un recorrido. Sí, estamos trabajando justo con Fuerzas Armadas para que nadie, absolutamente nadie, esté, ni incluso yo ya estoy saliendo de la zona, porque me estoy yendo al puesto de mando unificado que tenemos en la alcaldía y tengo que activar el COE provincial para seguir tomando decisiones en este particular. Esto es una zona de riesgo, es un desastre natural, es una catástrofe para Chimborazo. Es duro para nosotros, nos ha golpeado. Están bloqueados los accesos. Tenemos la vía 35 que está cerrada hace 2 meses, que yo mismo la dispuse, el cierre de la vía. Tenemos la vía por Charicando, que es una zona alta, que es de segundo orden, está muy mal, y ahora en invierno es imposible porque es una cantidad de lodo. Tenemos la zona de Pueblo Viejo aquí abajo, que está también cerrada por parte de este derrumbe el día de hoy, el día de ayer, y la zona que vamos a habilitarla, el ministro de Transportes hoy día va a declarar estado de emergencia a toda la vialidad de Chimborazo, y se van a habilitar varias vías de manera inmediata.
El presidente Guillermo Lasso revisó las acciones desplegadas para la atención en Alausí y anunció la construcción de viviendas para los afectados.
El gobierno va a proveer de todos los recursos que se necesiten para recuperar en el menor tiempo posible la normalidad en Alausí. Lo que sería bueno es transmitir a las familias que están en situación de riesgo, que evacúen sus casas, que por su seguridad y la de sus familias, evacúen sus casas. Estamos hablando de un impacto, como dice el gobernador, a 600 casas. Yo me comprometo como gobierno que construiremos esas 600 casas para cada uno de aquellos que han resultado impactados por este fenómeno de la naturaleza.
Y por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, informó el avance de las obras viales tras el desastre natural.
De restablecer la conexión de la E35, en este caso con los debidos drenajes y precauciones de taludes, presidente, para evitar de que en el futuro tengamos el mismo problema como lo hemos tenido ahora. Teníamos un presupuesto referencial de $8 millones para un tramo de una obra de unos entre 2 y 3 kilómetros, presidente, y como esta vía en ese tramo está con un programa de mantenimiento por resultado con la CAF y a cargo de la empresa del señor Verdú, Hemos estado en contacto con él desde la madrugada para poder gestionar esto, tanto con el ente financiero, así como con la empresa contratista.
El Ministerio de Educación anunció que debido a esta emergencia se suspenden las actividades en tres instituciones: Ciudad de Alausí, San Francisco de Sales y González Suárez. Alrededor de 411 estudiantes están ubicados en estas zonas de riesgo, mientras que la unidad educativa Cibambe fue habilitada como albergue temporal.
Y otro de los efectos del deslizamiento de tierra en Alausí es el colapso total del Coliseo. La infraestructura deportiva de la Liga Cantonal también está destruida, al igual que el estadio, que según la Secretaría de Comunicación, está sumergido por el deslave. Además, el Ministerio del Deporte indicó que se coordinó la localización y rescate de deportistas desaparecidos junto a sus familiares. Se ha organizado la ayuda y entrega de insumos de primera necesidad para atender a los damnificados, agregó la cartera de Estado en un comunicado.
Y Alausí está en emergencia luego del deslizamiento de gran magnitud que ha dejado hasta el momento a 7 personas fallecidas. Hay algunas también que se encuentran, dijimos, más de 46 aproximadamente, que es el número de desaparecidos. Y frente a esto, el municipio de Quito abrió las 9 administraciones zonales como centro de acopio para donaciones que se recibirán desde este 27 al 31 de marzo. Se necesita alimentos no perecibles, artículos para niños, de higiene personal, también limpieza, entre otros. Las donaciones serán recibidas a partir de las 8 horas hasta las 16:30 y serán entregadas al Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES.
Notimundo. Información inmediata.
La EPMAPS Agua de Quito trabaja en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de páramos para garantizar el abastecimiento de agua a Quito. Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Ecuavagen recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la avenida Granados E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades: híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 0939667574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. Hospital Metropolitano.
Y conéctese a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Disfrute así de nuestras entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. Volvemos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo. Y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Vamos a innovar.
A crecer.
A perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial, en línea. Presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Y tras el fuerte deslizamiento de tierra ocurrido este 26 de marzo en el cantón de Alausí, en la provincia de Chimborazo, la pregunta es, ¿esta tragedia fue advertida? Lo vamos a conversar en nuestra siguiente entrevista.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos enseguida en contacto con Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, para hablar sobre esta tragedia en Alausí, si fue o no advertida y se le pidió evacuar con anticipación al prefecto, a las autoridades de la provincia. Hay algunos de los damnificados ahora y algunos de los habitantes de esta zona, de la ya llamada zona cero del desastre en Alausí, reclamaban por ayuda primero una vez ocurrido el desastre y después reclamaban también la presencia de las autoridades, algo que no ocurrió de inmediato. Y esto fue pues producto de las de los reclamos de la ciudadanía. La gente ha reclamado también que sobre estos deslizamientos y la irregularidad en el terreno se logró alertar al menos varias semanas atrás, ante lo cual aparentemente las autoridades no han tomado acciones inmediatas para poder evacuar a la gente que ahora sufre los embates de la naturaleza, ahora sufre los efectos de este desastre, una tragedia que ha anotado ya a varias familias en Alausí y sobre lo cual también el resto del país, el resto de los ciudadanos, estamos pendientes para generar las ayudas posibles para llegar hasta este sector del país. De momento, desde el gobierno se ha anunciado, ha hecho este anuncio el presidente Guillermo Lasso, de la construcción de 600 viviendas para los damnificados. No obstante, también hay advertencias de que hay otros sectores cercanos donde podría ocurrir lo mismo. Las autoridades deberán tener seguramente una respuesta para quienes están sufriendo en este sector del país. Alausí está en emergencia y esta tragedia pues mantiene en vilo a la gente que está asustada. Ahí, como decíamos, sectores cercanos donde también se advierte que podría haber nuevos deslizamientos y esto no puede ser tomado a la ligera por parte de las autoridades. Lamentablemente la gente, incluso en medio de la desesperación, ha reclamado por ayuda y ha reclamado por oído por parte de las autoridades. Estamos ya este momento en contacto con el doctor Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, para hablar sobre esta tragedia en Alausí. Prefecto, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Muy buenas tardes, licenciado, un gusto saludar a toda la radio escuchas de su prestigiosa radio.
Prefecto, lo primero que se nos ha venido a la mente es la pregunta sobre los reclamos de la ciudadanía, la gente que ha sufrido los efectos de este desastre, reclamaba en principio la presencia de las autoridades y reclamaba también que es un tema que del cual se alertó varias semanas atrás y las autoridades no hicieron nada. ¿Hace cuánto se sabía que esto podía ocurrir?
Bueno, es importante clarificar para poder tener conciencia, el hundimiento y ceder el talud de gran proporción sin antecedente alguno, está dado en la matriz del cantón Alausí, en la vía E35, es la estatal de la troncal de la Sierra Norte, Centro y Sur, que conecta a Chimborazo con Cañar y el Azuay. Dentro de esta coyuntura, se había presentado ya semanas atrás diferentes trizaduras en la copa de rodadura de la vía estatal, y se había puesto en conocimiento de la Secretaría Nacional de Riesgos para que puedan tomar procedimiento. se ha tomado todo este tiempo. Ellos, entendemos, han hecho su trabajo. Actualmente estamos activados en el COE provincial, en el cual recibimos los reportes de las entidades a nivel gubernamental que tienen que ver con respecto a cada una de las materias, y ya se había alertado sobre la situación de la vía estatal que se estaba atravesando.
Perdón, prefecto, ¿hace cuántas semanas me dice que se alertó?
De unas 3 semanas anteriormente ya se había
mencionado. ¿Por qué no fue evacuada la gente?
Es que es público y visible, ¿no? Porque estaba dentro de la vía estatal y las trizaduras que se había podido visualizar dentro de la capa de rodadura.
¿Y por qué no se pudo ejecutar una evacuación de todos los habitantes de esta zona?
A ver, dentro de este detalle, el día sábado anterior, el COE provincial se reunió, se resolvió socializar para poder movilizar. Ya se tenía un reporte de la Secretaría de Riesgos de que podía pasar a mayores este detalle. Después también que contribuyó el movimiento telúrico para que ceda más aún la trizadura que ya se había por el tema de la época invernal. Se maneja en teoría es un asentamiento de talud, es una falla en la cual se encuentra este punto de afectación tan grave, y se procedió, de acuerdo al informe que se nos ha impartido por parte de la Secretaría de Riesgos, a informar sobre la evacuación de los diferentes lugares de hábitat. Dentro de algunos no ha existido éxito, de acuerdo a los reportes que nos ha enviado, y son alrededor de 163 personas hasta el momento del reporte de la Secretaría que nos evacúa.
¿Pero qué significa,
por el momento?
¿Qué significa, doctor Cruz, esto de no se tuvo éxito? ¿Qué implica? ¿La gente no quiso salir? ¿No lograron la evacuación? ¿No les lograron informar adecuadamente de lo que podía ocurrir?
Exactamente, que nos han podido comunicar en el informe del día de hoy, que hubo resistencia de algunos habitantes al momento de informar sobre la evacuación de los lugares. Hay que también tomar en conciencia que es un sector donde es netamente agrícola, ganadero, y parte de la afectación también afecta a la zona urbana de la ciudad de Lausí.
Perfecto. Prefecto, vamos a escuchar una de las primeras declaraciones de uno de los habitantes que estuvieron en esta zona del desastre, reclamando precisamente la falta de presencia de las autoridades, y enseguida lo comentamos, por favor.
Discutíamos un poco con las autoridades y se hablaba que el prefecto no da oídos, que no quiere dar competencia. Ahora carajo que asome, pues. Ahora quiero verle aquí carajo, y peleando ahí que no doy competencias y la burocracia y el favor.
Perfecto, estas declaraciones han rodado las redes sociales y sí preocupa la indignación de la gente, que es además entendible. Están pasando por un muy mal momento y las autoridades, al parecer, o al menos en los primeros momentos, no llegaron.
A ver, hay que aclarar, esta movilización de tierras y de taludes es en una vía estatal. Evidentemente ninguna prefectura ni alcaldía tiene competencia en una vía estatal. Entonces hay que poder informar.
No hablamos exclusivamente de la vía, hablamos también de los asentamientos.
Los tiempos seguramente no se cogieron. La persona que entrevistaron no conocía de que esta es una vía estatal, aunque nos extraña esa expresión. Segundo, bajo esta coyuntura y este razonamiento anterior, es imposible que se pueda dar la competencia de una vía estatal por parte de una prefectura.
Pero usted me está hablando, prefecto, únicamente de la vía.
Durante estas semanas, visorando este detalle de sedimento, de que se cede la vía con estos taludes, hemos tenido limpieza y mantenimiento de vías que unen la red vial provincial con el cantón para que puedan tener movilidad. Y a buena cuenta le debo mencionar que actualmente están habilitadas y se está dando mantenimiento, pese al tema del invierno, la vía García Moreno se encuentra habilitada y se está construyendo a nivel de asfaltado también parte de la vía de Huasuntos.
Y eso lo está haciendo la prefectura.
A Chupallas. Con la E35, pasado este siniestro natural que se acaba de mencionar.
¿Y eso lo está haciendo la prefectura, doctor Cruz?
Por supuesto.
Vías. ¿Y por qué para unas cosas sí tiene competencia la prefectura y para otras no?
Esas son parte de la red vial provincial.
Ahora, usted me está hablando exclusivamente de las vías. La gente lo que reclama es la presencia de las autoridades, en este caso la prefectura. Hay asentamientos, hay habitantes, hay gente que está en zonas de peligro. ¿Por qué no llegar hasta allá, más allá de las vías? Las vías se recuperan. Las vidas no.
A ver, para poder tener coyuntura del detalle, la zona del siniestro va sobre las 200 hectáreas. Ustedes lo pueden ver en redes y en reporte de la Secretaría General de Riesgo, que por norma, por ley, son los únicos autorizados de dar datos y en momentos de emergencia. Es la autoridad y la entidad encargada de realizar. Ese es el motivo de la existencia de la Secretaría General de Riesgos. Dentro de esta coyuntura, el talud es todavía muy, muy, muy inestable. Existen todavía desprendimientos y más allá del invierno recio. En estos momentos nos encontramos en la ciudad de Alausí. Estamos en medio de una llovizna y de totalmente neblina. No existe una claridad más allá del 20% de una visión periférica total. Entonces, dentro de esta coyuntura se está manteniendo porque todavía estamos en el tiempo límite de si existe todavía personas que se encuentran atrapadas, puedan ser rescatadas. El GOE ha desplegado una de sus áreas a nivel canino para poder identificar zonas donde personas pudieran estar atrapadas. Si se metería en estos momentos una excavadora, se termina de ir, lógicamente, lo inestable del talud, eliminando cualquier esperanza de recuperar una persona o familias que todavía tienen expectativa de vida. Entonces, es un tema bastante delicado el poder sacar conclusiones muy a priori, sin saber el estado de fondo situacional de la gravedad de este asunto. Le debo mencionar, licenciado, no hay un antecedente en toda la provincia de un movimiento de tantos metros cúbicos de un talud que haya afectado de manera tan recia, tan evidente a la población de Chimborazo y de Sierra Centro, hasta donde nosotros conocemos.
Doctor Cruz, no hay un antecedente, pero había una advertencia, y un poco de lo que leo en sus declaraciones, ustedes advirtieron a la Secretaría de Riesgos, lo cual quiere decir que quienes se demoraron en estas acciones, entonces fue la Secretaría de Riesgos.
Nosotros cumplimos con el tema y público y notorio de informar este detalle en la afectación de la vía estatal. Y aquí nos encontramos brindando nuestra mano y obviamente operativizando para que puedan tener conectividad y agilitando, como por ejemplo hablábamos a la hora de la mañana con el señor ministro de Bienestar Social, el tema de poder movilizar volquetas, porque ya se acabó toda la dotación que existía en la ciudad de Riobamba y se trasladó a la ciudad de Alausí, de colchones, de camas, de vituallas, a nivel de raciones alimenticias, poder movilizar desde el Distrito Metropolitano de Quito para traerlo a la provincia del Chimborazo y a la ciudad de Alausí. Entonces es el tema de trabajar en función de soluciones en un momento de emergencia. Entendemos ya los días posteriores y mientras avance el tiempo, se podrá ir clarificando el detalle de los informes y de los actuares que tuvieron las diferentes carteras de instituciones.
Inclusive para trabajar en soluciones hay que también regirse un poco en lo anterior, en las alertas, en lo que ocurrió días o semanas previas a este desastre. No me ha contestado la pregunta, doctor Cruz, ¿quién se demoró en tomar acciones? Porque la gente le reclama a usted como prefecto, y usted como prefecto dice que la Secretaría de Riesgos. ¿A quién le responsabilizamos de esta demora?
En este tema, licenciado, le debo mencionar de manera muy clara y precisa. Buscar responsables en estos momentos donde los cuales se requiere el tema de trabajo conjunto y aplacar la emergencia natural, si está bastante claro, bajo norma y bajo responsabilidad técnica, que es una vía estatal, yo creo que ese razonamiento no cabería. Si estamos hablando de una vía estatal.
¿Se pudo prever algo?
Evidentemente, nosotros hemos evacuado lo que nos corresponde, enunciar a las autoridades e instituciones que tienen que ver con respecto a la materia, y lógicamente ese brazo solidario y esa mano amigable para poder solucionar y aplacar este momento de desesperación y tan complejo que tenemos que vivir acá en el cantón y en la provincia. Imagínese usted ver cuadros desgarradores de familias, de niños sin padre, personas que se han quedado sin un hogar, sin una familia. Es bastante complejo, bastante duro para todas las personas que habitamos y somos oriundos de la provincia del Chimborazo y del cantón Alausí.
Perfecto. ¿Hay otros sectores cercanos que se ha dicho tienen un riesgo similar? Al menos hay ciudadanos que alertan que de un posible deslizamiento similar, no sabemos prever si en mayor o menor magnitud, pero sobre esto, ¿qué se está haciendo desde la prefectura? ¿Cuáles son las alertas que se han generado? Y ahora para evitar que lleguen tarde.
Bueno, con respecto a este detalle, lo que tiene que ver con respecto de riesgos, se ha informado permanentemente a la Secretaría de Riesgos, no olvidar que es todo un cuerpo de emergencias que se encuentra activado. Para poder atender esta emergencia, se han activado alrededor de 6 cantones sus cuerpos de bomberos, porque el desastre natural es de magnitudes bastante, bastante grandes, es bastante considerable. Y dentro de esta coyuntura, lo que corresponde a la red vial provincial, se encuentran activados en las zonas de riesgo los equipos operativos camineros para dar mantenimiento y mejoramiento vial. Cuando se sale de nuestra competencia y de nuestra esfera, comunicamos, en su caso, al Ministerio de Transportes u Obras Públicas, y cuando es un tema de emergencia y riesgo de la vida y de la integridad de las personas, se informa tanto a los servicios de emergencia como a la Secretaría Nacional de Riesgos.
Mejor, doctor Cruz, un poco en función de que nuestros oyentes nos puedan identificar un poco más sobre las competencias, ¿qué le corresponde a la prefectura? Porque hasta el momento todo lo que corresponde a la Secretaría de Riesgos y Ministerio de Obras Públicas, ¿qué le corresponde a usted?
A la red vial provincial interna, las vías de segundo y de tercer orden.
En el contexto de este desastre.
Las vías de primer orden son de competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
En el contexto de este desastre, ¿qué es lo que está asumiendo la prefectura?
Las vías colaterales de conexión, para que la ciudad no se quede incomunicada, que son las vías de segundo y de tercer orden, que unen intercomunitariamente entre comunidades o entre cantones. Las vías estatales que unen interprovincialmente a las provincias son de competencia del Ministerio de Obras Públicas, para que los ciudadanos y los radioescuchas puedan tener coyuntura y tener un criterio bastante nutrido de información exacta y precisa.
¿Qué se está haciendo concretamente en los trabajos ya en la zona cero? Porque también se reclama la presencia de maquinaria, no solo de la prefectura, evidentemente, de obras públicas, de
la alcaldía. Por el momento se nos ha dado la directriz de que dejemos que los equipos de emergencia y de rescate puedan hacer su trabajo. Nos han informado que no podemos enviar todavía maquinaria pesada o equipo caminero porque desestabilizaría, y para las personas que se pudieran encontrar atrapadas, que todavía no se encuentra con un número exacto. Ojo, licenciado, que usted debe haber visto el primer reporte de muertos, por ejemplo, el día de ayer, variaron al día de hoy. No son cifras exactas y estables por las condiciones propias del evento. Estamos al pendiente de que nos den, lógicamente, luz verde. Entiendo yo, para que la alcaldía del cantón y, lógicamente, en lo que corresponde la prefectura y el Ministerio de Obras Públicas puedan movilizar el equipo caminero respectivo.
¿Hay otras edificaciones que están en riesgo este momento de lo que se ha informado en estas últimas horas?
¿Cuáles, por favor? Sí, licenciado, sí. Estamos al pendiente. Se ha tomado un radio de 200 hectáreas a la redonda, porque todavía son zonas de riesgo. Es el último detalle en la última parte del COE provincial que nos ha informado la Secretaría de Riesgos. Es toda una zona afectada, no solamente del punto exacto donde se dio. Hay 200 hectáreas a la redonda que se encuentran ahora en alerta amarilla.
Perfecto, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes de lo que ocurre y también principalmente para que se pueda salvaguardar la integridad, la vida de los habitantes de esta zona, más allá de las vías. Gracias.
Muchas gracias, un gentil, buenas noches con todos.
Gracias, ha sido el doctor Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, hablando sobre la tragedia en Alausí, que ha sido, según ha informado, sí fue advertida semanas atrás a la Secretaría General de Riesgos, no obstante las acciones de evacuación de los habitantes no se han concretado. Ha dicho que en algunos casos se ha generado resistencia por parte de algunos habitantes. Habrá que corroborar también esa información in situ con la gente, los afectados, las víctimas de esta tragedia, algo que se pudo evitar claramente. Se ha dicho, lo han dicho los habitantes, lo confirman las autoridades. ¿Quién debió tomar acciones para evitar esto? Seguramente las autoridades de la provincia, las autoridades de Estado. Ninguna lo hizo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
¿Qué le dirías a tu yo futuro?
Que no sé qué hacer.
Me angustia no saber qué carrera estudiar.
Que me preocupa morirme de hambre.
O no ser exitosa.
Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
¿Sabías que los páramos son las fuentes de agua para Quito?
¿Y quién se encarga de cuidarlos?
LEMAPS Agua de Quito.
En los últimos 5 años, LEMAPS invirtió 16 millones en la conservación de páramos. Actualmente contamos con 41 mil hectáreas para proteger y garantizar el abastecimiento de agua en Quito.
Trabajamos en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de estos ecosistemas.
Nos preocupamos por tu bienestar y de las futuras generaciones.
EPMAPS, Alcaldía.
Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Ecuavagen. Recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Seguimos en Notimundo Estelar, estamos abordando el tema de lo ocurrido en el desastre de Alausí, de acuerdo al corte de las 13 horas de este día, 27 de marzo. La Secretaría de Gestión de Riesgos emitió un informe con cifras que hasta el momento deja el deslizamiento de tierra ocurrido en esta parte del país. La entidad dijo que se redujo de 16 a 7 el número de fallecidos. Hace pocos instantes tuvimos la entrevista con el doctor Juan Pablo Cruz, prefecto de Chimborazo, para hablar sobre esta tragedia y si fue o no advertida para las autoridades. Él ha confirmado que la Secretaría General de Riesgos se le advirtió hace al menos 3 semanas sobre estos eventos, algo que también ha sido alertado por parte de los habitantes. No obstante, en algunos casos, dice el prefecto Cruz, que la gente se resistió a las evacuaciones. El resultado es lamentablemente lo que hemos visto. La gente no ha sido evacuada de este sector y hay vidas que se han perdido en este desastre. Todavía hay equipo de la Secretaría General de Riesgos, de Gestión de Riesgos, en el trabajo para el rescate de algunos que han sido todavía reportados como desaparecidos. Esperamos que en algunos casos, ojalá y así sea, se pueda recuperar con vida a la gente que puede estar bajo los escombros, bajo algunas de las viviendas, algunas de las edificaciones de este sector. También recordamos que el gobernador de Chimborazo, Iván Vinuesa, alertó del riesgo de un nuevo deslizamiento en la zona cero del desastre que ocurrió la noche del 26 de marzo. Para esto, el prefecto Cruz ha informado que se trabaja con el resto de autoridades en la habilitación de vías cercanas y pues ante un nuevo evento, posibles nuevas evacuaciones. María del Carmen.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Y vamos con otra información. La Corte Constitucional no alcanzó los 6 votos necesarios para aprobar el proyecto de dictamen emitido por la jueza Teresa Nuque sobre el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En la sesión instalada la tarde de este 27 de marzo, el pleno de la institución no logró llegar a un acuerdo. Por lo tanto, los magistrados realizaron un nuevo sorteo y la causa recayó sobre el juez Richard Ortiz. Además, con base en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, se designó a un segundo ponente, que es el presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada. El contenido de la propuesta de Núquez no se hará público, pues no llegó a ser una decisión de la Corte. Con esto, el trámite de juicio político tomará varios días en resolverse.
Y en Notimundo a la Carta, Jorge Benavides, subsecretario general jurídico de la Presidencia de la República, se refirió a la posibilidad de aplicar la muerte cruzada si el dictamen de la Corte Constitucional sobre el juicio político contra el presidente Lasso es favorable. Según el funcionario, el primer mandatario está facultado constitucionalmente para llevar a cabo este mecanismo si considera necesario un proceso de disolución de la Asamblea Nacional. Esta pugna de poderes continúa.
No hay disposición ni constitucional ni legal que señale que en caso de que se inicie un juicio político, el presidente de la República no pueda activar el mecanismo de la disolución de la Asamblea. Por lo tanto, es una atribución que constitucionalmente le corresponde al presidente Lasso y en su momento, dependiendo de qué circunstancias existan, verá si es adecuado o no la aplicación de este instrumento concebido y contratado en la Constitución. Por poner un ejemplo, es claro que no ha habido, digamos, una suerte de colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando el presidente de la República, por ejemplo, ha enviado proyectos de ley importantes para la reactivación económica y no ha habido por parte de la legislatura una apertura a tramitarlos, a discutir, por ejemplo, una ley de oportunidad laboral, una ley de inversiones que permita mover el tejido productivo.
Y el proceso de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, sufrió un nuevo traspié tras el envío de la solicitud a la Corte Constitucional. En Notimundo al Día, Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, señaló que la legislatura cometió un nuevo error al enviar la documentación incompleta, sin la resolución de la sesión del 20 de marzo, en la que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, calificó el enjuiciamiento.
Pero dice algo anecdótico que en lo que yo he podido analizar a lo largo de mi vida en el procedimiento legislativo no lo había visto jamás, y es que lo principal que pide la jueza Teresa Núquez en la propia resolución de la Corte, en el auto de la Corte, es la resolución del 20 de mayo para que la ciudadanía, de marzo, perdón, para que la ciudadanía tenga claro cuál es esa resolución. Es la resolución que fue reconsiderada. ¿Y qué es lo que dice la Asamblea Nacional? No existe esa resolución porque fue reconsiderada. Realmente esto ya no es un error, es algo increíble de la Asamblea, porque es una resolución que no ha dejado de existir. O sea, si bien fue reconsiderada, tuvo existencia en la vida jurídica y simplemente tenían que adjuntarle porque fue reconsiderada, ya no tiene vigencia en el ámbito jurídico, pero sí existió.
Y atención, el secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, anunció que la Corte Constitucional recibió el pasado 25 de marzo la posición jurídica del presidente Guillermo Lasso sobre el juicio político que impulsa la Asamblea Nacional. En el documento, Lasso sostiene las razones legales por las cuales la Corte no debe atender la solicitud. Pedimos que, en ejercicio de su rol de garante de la Constitución ecuatoriana, la Corte inadmita este pedido viciado de garrafales errores de forma y fondo jurídicos y fácticos, los cuales demuestran el infinito menosprecio que los asambleístas firmantes sienten por la institucionalidad democrática del pueblo ecuatoriano, expresó el mandatario en este documento.
Y durante la intervención del presidente Guillermo Lasso en la primera sesión de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrolló el sábado 25 de marzo en República Dominicana, el mandatario se refirió al proceso de juicio político que enfrenta en el país.
Lamentablemente, en el Ecuador, la obvia y necesaria oposición política tiene perturbaciones de sectores que realizan ataques sistemáticos a las instituciones democráticas mediante el uso de actos reñidos con la legalidad, como juicios políticos viciados, llenos de anomalías, acompañados de reiterados intentos de desestabilización que comparto en este foro con preocupación. Contrarrestar la polarización política en defensa de la democracia y sobre todo que esta no conduzca a intentos de sabotearla compete a todos los estados de esta comunidad.
Además, el primer mandatario denunció intentos de desestabilización desde sectores de la oposición en nuestro país.
No hay oposición política, hay una depredación política que solo busca llegar al poder a costa de la destrucción de otro. Citaré unas breves palabras de su santidad, el Papa Francisco. La búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre. Pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, pero sobre todo de destrucción. Por eso el desafío en Iberoamérica es hacer una buena política, hacer una política que esté al servicio de la paz.
Mediante un comunicado, la Federación de Cámaras de Industrias de Ecuador emitió su rechazo a las acciones de varios grupos que buscan desestabilizar al país. Según el documento, el país necesita estabilidad y certeza para atraer la inversión. Hacemos un llamado urgente a un diálogo constructivo entre los distintos actores políticos, productivos y sociales, indicó el gremio industrial. Además, recuerdan en su comunicado que la polarización profundiza aún más las brechas de inseguridad, desempleo y desnutrición infantil en el país.
Notimundo. Información inmediata.
Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Quito, Chunchi, Huamote, Riobamba y los equipos de búsqueda y rescate continúan trabajando para encontrar señales de vida en medio de la tierra y escombros producto del fuerte deslave ocurrido en Alausí.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Nos comunicamos a esta hora con el teniente coronel Alejandro Salazar, él es jefe del equipo de rescate Urban Search and Rescue. Teniente coronel, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Muy buenas noches, estimada María del Carmen. Un cordial saludo de parte del equipo de rescate USAR EQ10 del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.
Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. Una vez más, nuestro país se ve afectado por el embate de la naturaleza con la lamentable pérdida de vidas humanas que hasta el momento, pues como conocemos, suman 7. Sin embargo, organismos de socorro continúan con la búsqueda, pues aún hay más de 40 personas desaparecidas y se trabaja pues contrarreloj lamentablemente para poder encontrarlas con vida. Cuéntenos pues cuál es la situación al momento en la zona de deslizamiento.
Bueno, el Cuerpo de Bomberos Quito está en el lugar con 41 efectivos, de los cuales se dividen especialistas en búsqueda técnica, búsqueda canina, de igual manera aeronaves no tripuladas, que son drones especializados para hacer todo lo que es fotografía aérea y ortofotografía para poder hacer un levantamiento planimétrico de dónde se ha dado el suceso. En horas de la mañana, Cuerpo de Bomberos Quito procedió a realizar un ACR1, que es la subdivisión o la división por cuadrantes para poder realizar esta búsqueda. De igual manera, los equipos de rescate y búsqueda canina se desplegaron en la zona para que realicen su trabajo.
¿Cuántas personas hasta el momento han sido rescatadas? Nosotros, pues, tenemos algunos de los números, según nos han informado, han sido 32 moradores que han sido pues rescatados, pero ¿en qué condiciones se encuentran ellos al momento?
La mayor cantidad de víctimas que fueron rescatadas se dio en las horas del día de ayer. Mientras más va pasando el tiempo, los índices de supervivencia van disminuyendo. En este sentido, los cuerpos de bomberos y las entidades de primera respuesta que pudieron acudir al lugar en el momento de que se suscitó esta, son los que lograron realizar estas extracciones, estos rescates, y trasladaron a las víctimas a los hospitales correspondientes.
Es decir, lamentablemente el día de hoy no se ha rescatado a ninguna persona con vida.
El día de hoy no se ha logrado hacer el rescate de ninguna persona con vida.
Y lamentablemente, justamente el clima, usted creo que lo iba a mencionar y yo le iba a consultar también cómo está, pues, porque esto también es determinante para las posibilidades de vida que puedan tener las víctimas ahora.
Bueno, más allá que el clima, el tipo de emergencia que nosotros nos encontramos aquí es muy diferente a lo que es un colapso estructural. Un colapso estructural, nosotros podemos encontrar espacios vitales aislados que se pueden formar por la acumulación o por la forma en la que cae una vivienda. De igual manera, podemos encontrar que se encuentra en el lugar, oxígeno, aire, para que pueda respirar la persona. Por la tipología de la emergencia, esto es un deslizamiento donde ha pasado a ocupar la mayor cantidad de las estructuras, de las viviendas, el material que se deslizó de la montaña. Es decir, la tierra ha cubierto o ha tapado en sí todas las viviendas.
Es decir, es más difícil encontrar esos espacios donde todavía haya algo de oxígeno para las víctimas que se encuentran debajo de las estructuras.
Justamente es por eso que se ha actuado con la mayor rapidez posible, se han activado todos los procedimientos y protocolos que tenemos nosotros como Cuerpo de Bomberos Quito y un equipo de rescate capacitado y normado a nivel internacional. No obstante, como había manifestado, por la naturaleza del incidente es la que hasta el momento se nos ha dificultado el poder encontrar personas con vida.
¿Y hasta cuándo se va a continuar con estas labores de rescate, suponiendo que puedan haber pues todavía personas que puedan tener vida? Hace pocos momentos conversábamos con el prefecto de Chimborazo, con el doctor Juan Pablo Cruz, y nos hablaba de que la maquinaria está al momento paralizada, porque hasta que no se terminen las labores de rescate, ellos no pueden ingresar con la maquinaria, porque obviamente al mover las estructuras perjudicaría a quienes pudieran tener por lo menos la mínima posibilidad de continuar con vida en esta situación.
Efectivamente, al momento nos encontramos conversando con todas las entidades que se encuentran a cargo de la administración de la emergencia, como es el COE provincial y las autoridades del caso. De igual manera, los equipos técnicos que nos encontramos en el sitio para hacer la respuesta, que es parte del GT3, de acuerdo al manual del COE ecuatoriano, estamos viendo y analizando la mejor opción de actuar en este sentido.
¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo considera usted que podrían continuar estas labores de rescate? ¿Todavía no tiene entonces una fecha certera?
El día de hoy, en aproximadamente en una hora, se va a dar la reunión del COE.
Y ahí se va a poder, tomar una decisión.
Ahí se tomará la decisión más acertada para el tipo de operación que se debe manejar en esta situación.
¿Cuántas personas forman parte de esta brigada de rescate y búsqueda, teniente coronel?
Aproximadamente estamos como 200 bomberos de los diferentes cuerpos de bomberos del país. Cuerpo Bomberos Quito, nos encontramos 41 efectivos con una aeronave tripulada, aeronaves no tripuladas, que son drones especializados para este tipo de búsqueda, canes y personal de rescatistas.
¿Y van a seguir trabajando también durante la noche, tal vez con alguna ayuda, algún soporte con iluminación, como para que puedan tener una visibilidad en el trabajo, en las operaciones?
Al momento se encuentran grupos trabajando, dos grupos especializados, tanto del Cuerpo de Bomberos Quito como el Cuerpo de Bomberos Guayaquil, que están en el terreno y siguen realizando las operaciones de búsqueda. Esto se hace una evaluación constante de seguridad, puesto que todavía se evidencia unos pequeños desprendimientos de tierra constantemente.
Justamente sobre eso, sobre el riesgo inminente en la zona, ¿qué pasa con las personas que todavía no han evacuado? Porque según conocemos, pues claro, se ha pedido a la gente de la zona que evacúe sus casas, que salgan de allí, que todavía están en riesgo, y sin embargo muchas no quieren hacerlo, pues obviamente tienen miedo a perder sus pertenencias, sus casas, y esto pues hace que se aferren a las cosas materiales. ¿De qué manera se está trabajando para poder sacar a estas personas y cuántas permanecen todavía allí?
Existen todavía personas en el lugar, no obstante se ha tomado ya las alternativas del caso, se ha conformado grupos de trabajo para poder asistir a estas personas y darles albergues temporales hasta solucionar definitivamente el inconveniente que está causándose. Como usted ha manifestado, es bastante complicado el que una persona deje sus enseres, así que lo que se ha optado es por tratar de convencerles y que van a ir a buen recaudo. Se ha, de igual manera, se ha trasladado los animales de las personas o sus enseres en sí.
Esto mascotas.
Coordinadamente con las entidades pertinentes, que es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y las entidades del GAP cantonal.
Es decir, ya se está logrando algo de buenos resultados, pero todavía hay personas que no quieren salir, todavía queda trabajo por hacer para poder retirarlas de sus casas.
Todavía queda, pero ya no es tanto como en horas de la mañana. Uh-huh. Es ya son grupos esporádicos de los cuales estamos trabajando en el lugar.
Importante sacarlas a todas en todo caso, porque usted lo acaba de decir hace un momento, la tierra sigue moviéndose y pueden haber nuevos desprendimientos que ojalá y no pues causen una nueva desgracia, y esperamos no tener vidas que lamentar en todo caso. ¿Qué pasó que tuvimos una cifra diferente en fallecidos? Yo sé que ustedes no son los únicos que se encargan de esto, pero forman parte pues de esos organismos, de esas entidades que están un poco revisando quiénes han sido las personas afectadas y todo esto. ¿Por qué se dio una cifra distinta y después se tuvo que corregir y decir que no eran 16, que eran 7? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, justamente esto de aquí es información que se maneja dentro del puesto de mando unificado. Uh-huh. Hasta el momento ya está muy bien establecido el puesto de mando unificado. A la hora que se manejaban las cifras iniciales, estaba la información bastante dispersa. En este sentido, se conformó, como le había mencionado, un puesto de mando unificado, donde de ahí se comenzaron a dar todas las directrices y toda la data para que tengamos nosotros ya las cifras reales.
Ahora, 46 personas desaparecidas, ese sigue siendo el número de personas que aún se continúa pues tratando de encontrar, de alguna manera esperando un milagro para encontrarlas con vida. ¿Ese número ha sido ya confirmado?
Este es un número aproximado, uh-huh, ya que se ha trabajado con evidencia y con información de la gente del sector, ya que no podemos dar a ciencia cierta.
No hay como todavía.
Habíamos manifestado anteriormente que el proceso de evacuación se va dando desde el día viernes. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que ya no estaba habitando las estructuras, las casas del sector.
Lamentable pues esta nueva desgracia que sufre nuestro país debido a los embates de la naturaleza. Esperemos pues que haya pues más personas con vida que rescatar. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en estas labores de rescate y posteriormente de búsqueda de cuerpos que realicen organismos como el suyo, como el cuerpo de bomberos, que se dedican justamente a tratar pues de encontrar a víctimas, ante todo víctimas con vida. Le quiero agradecer al teniente coronel Alejandro Salazar, él es jefe del equipo de rescate Urban Search and Rescue USAR, y gracias por estar junto a nosotros en este espacio y comentarnos un poco cómo se ha manejado toda esta labor de rescate.
Bueno, de parte del Cuerpo Bomberos Quito, siempre colaborando con los hermanos ecuatorianos en cualquier lugar, y Cuerpo Bomberos Quito nos encontramos listos y dispuestos para trabajar por la seguridad de todos los que la necesiten. Un fuerte abrazo a todos de parte de mi coronel Cárdenas, y seguiremos trabajando aquí hasta que se nos permita.
Listo, gracias nuevamente y que tenga una muy buena noche.
Muchas gracias.
Notimundo. Información inmediata.
Y continuamos trabajando. El compromiso de servir por parte de Agua de Quito permitió recuperar la confianza de organismos internacionales de crédito y así avanzar en diseños, estudios y ejecución de grandes proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la capital. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Te cuento que en la UTE ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas? Postula ahora en ute.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú pones las ganas. Te esperamos en Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o también puedes contactarnos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp 0939667574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador. Disfruta así de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo. Sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida para estar más cerca de ti.
Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Vamos a innovar.
A crecer.
A perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC. Híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Desde el Ministerio del Interior se ha informado que hasta el momento se han recuperado 22 de los 24 vehículos que fueron robados la noche del sábado 25 de marzo de la bodega de un concesionario en el norte de Quito. El ministro Juan Zapata informó que la policía avanza en la investigación y detalló una de las hipótesis que manejan las autoridades.
La empresa de seguridad privada que estaba a cargo de la seguridad de estos bienes, lastimosamente entran en número de más de 30 personas, ¿no? Les neutralizan y eso hace que nos den la alerta temprana a la policía luego de varias horas. ¿Sí? Nosotros activamos equipos de inteligencia, bloques de búsqueda y se pudo recuperar en pocas horas 7 vehículos. Estamos con una línea investigativa bastante interesante. Ayer se hicieron unos allanamientos, no me quiero adelantar mucho, pero hay buenos resultados. Esperemos que estas investigaciones sigan avanzando. Sin embargo, es un tema que venía planificado ya desde hace mucho tiempo atrás. El objetivo fundamental es dar con los responsables, que ya más o menos tenemos la línea investigativa, y sobre todo recuperar todos los vehículos, que es lo que estamos trabajando a nivel país.
Y horas más tarde, la Policía Nacional informó que detuvo a 3 sospechosos del robo. 2 fueron capturados este lunes 27 de marzo y una persona a la tarde del 26. Según la Fiscalía, la situación jurídica de los detenidos se resolverá en las próximas horas. La entidad abrió una investigación previa por el delito de robo y dispuso el desarrollo de diligencias investigativas.
en otra información, el juicio político a la ministra de Educación, María Brown, se empieza a preparar desde esta semana en la Asamblea. Tras el pedido de la Unión Nacional de Educadores, la encargada de sustentar el proceso será la asambleísta por Pachacútic, Isabel Enríquez. Isabel Vargas, presidenta del gremio, mencionó que una de las causales de la solicitud es el alto grado de deserción escolar luego de la pandemia del COVID-19 y la supuesta falta de acciones ante esta realidad desde el gobierno. Por su parte, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, explicó que se investigarán las denuncias del magisterio.
Estamos conscientes y concordamos con usted, señora presidenta, en que el número de maestros debe ser mucho mayor, de que la atención a las aulas escolares debe ser inmediata, de que los recursos para la aplicación de la ley orgánica de intercultural debe ser inmediata, de que ningún reglamento puede irse en contra de la ley. La ley tiene que ser respetada. Y la Asamblea Nacional, dentro del marco de fiscalización, tiene la obligación legal y moral de fiscalizar si un reglamento está en contra de la ley. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con los asambleístas, vamos a sintonizarnos como lo hicimos cuando tuvimos que decidir la aplicación de esta ley meses atrás para que el maestro ecuatoriano reciba una mejor remuneración, pues cada maestro está vinculado a cada familia ecuatoriana.
Revisamos más información. El presidente Guillermo Lasso asumió la presidencia pro tempore de la Cumbre Iberoamericana. Esto en el marco de la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno que se desarrolló en República Dominicana. En el acto, el mandatario detalló los ejes en los que Ecuador se enfocará.
Nuestro país centrará sus esfuerzos en fomentar las economías alternativas, circulares e inclusivas, con énfasis en la producción y consumo sostenible y la promoción de las economías verde, azul, naranja y violeta. Afianzaremos la seguridad alimentaria y el bienestar social en el espacio iberoamericano para reducir la desigualdad y la desnutrición infantil y uniremos esfuerzos que contribuyan a la transición ecológica para luchar contra el cambio climático a través del fortalecimiento de la protección ambiental.
Y presten mucha atención, un grupo de 93 migrantes, entre ellos compatriotas ecuatorianos, también hay personas de la India, Guatemala, El Salvador y Honduras, fue encontrado en el municipio de Juárez, Nueva León, en México. De ellos, 64 son mayores de edad, 20 son mujeres y 44 hombres y 29 menores, quienes estaban hacinados en la caja de un camión de carga. El conductor de la unidad fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que miembros de la Fuerza Civil solicitaron el apoyo del Instituto Nacional de Migración para realizar un dictamen médico a las personas.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
¿Sabías que los páramos son las fuentes de agua para Quito?
¿Y quién se encarga de cuidarlos?
LEMAPS Agua de Quito.
En los últimos 5 años, LEMAPS invirtió 16 millones en la conservación de páramos. Actualmente contamos con 41 mil hectáreas para proteger y garantizar el abastecimiento de agua en Quito.
Trabajamos en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de estos ecosistemas.
Nos preocupamos por tu bienestar y de las futuras generaciones.
LEMAPS, Alcaldía.
En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-45-45-45. GAES, una marca Amplifón.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Buenas tardes, soy Felipe Monforte desde Miami y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Al menos 3 niños y 3 adultos murieron luego de un tiroteo este lunes en la escuela primaria Covenant School, informó la policía de Nashville, Tennessee, en una conferencia de prensa. Los 3 estudiantes y los 3 adultos que se encontraban dentro de la escuela resultaron heridos de muerte, dijo el portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, Don Aaron. Aaron agregó que el ataque fue llevado a cabo por una mujer de 28 años, pero su identidad no ha sido confirmada. La atacante también murió a manos de la policía durante el incidente. Los 3 niños fueron declarados muertos tras su llegada al hospital, comentó Monroe Carroll Junior Children's Hospital de Vanderbilt. Otra ronda de fuertes tormentas eléctricas puede traer vientos dañinos y granizo grande a porciones del sureste este lunes, como a otras comunidades de la región, y ya están trabajando para reconstruir después de un fin de semana de intensas tormentas y tornados dispersos que dejó 26 personas muertas. Más de 10 millones de sureños, desde el este de Mississippi hasta Georgia, tienen una probabilidad de moderada a alta de recibir precipitaciones excesivas hasta el lunes por la mañana, según el pronóstico del Centro de Predicción Meteorológica. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este lunes que retrasaría la segunda y tercera votación sobre la legislación de reforma judicial hasta después del receso de Pascua de la Knesset en abril, para dar tiempo a un debate real. Sin embargo, insistió en que la reforma era necesaria y reiteró las críticas por negarse a entrenar o servir en el ejército en protesta por los cambios planeados. Rechazarla es el fin de nuestro país, dijo Netanyahu. Ucrania recibió sus primeros tanques de combate principales británicos junto con otros vehículos blindados de fabricación occidental que fueron donados, anunció este lunes el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov. Hoy tuve el honor de probar la última incorporación a nuestras unidades blindadas junto con el comandante de las fuerzas aerotransportadas, el general de división Maxim Mike Mirodorovsky, y nuestros paracaidistas, dijo Reznikov. El CEO de Disney, Bob Iger, anunció este lunes que su empresa comenzará a despedir personal a partir de esta semana, la primera de las 3 rondas de recortes previstas tras su anuncio en febrero de que la compañía eliminaría 7.000 puestos de trabajo. Los recortes de la plantilla mundial de Disney forman parte de una iniciativa multimillonaria de reducción de costos destinada a optimizar las operaciones de la empresa en un periodo de agitación en la industria de los medios de comunicación. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Miami les informó Felipe Monforte. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Notimundo. Información inmediata.
El Pleno de la Corte Constitucional no aprobó el proyecto de dictamen de la jueza Teresa Núquez sobre el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Eran necesarios 9 votos y se alcanzaron 6. El proceso recayó sobre el magistrado Richard Ortiz y el segundo juez ponente es el presidente del organismo, Ali Lozada.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Ramiro García, abogado y catedrático universitario, para hablar sobre este posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Tiene nuevos jueces ponentes. Vamos a hablar sobre este tema, doctor García. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Estamos con si podemos encender el micrófono, por favor.
Ahí
estamos perfecto. Gracias, doctor García. Bienvenido.
Gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, habrá que ver cuál
fue el sentido de la ponencia de la jueza Núquez y cuál va a ser el sentido de la ponencia del juez Richard Ortiz.
Ahora, doctor García, un poco lo que se plantea en este momento es, no se ha hecho público la ponencia de la doctora Núquez, no obstante, ¿cuáles habrían sido cuáles fueron las motivaciones para no tener los votos necesarios? Una puede haber sido por cumplimiento.
Puede haber sido formal, la forma en que se planteó el fallo, puede haber sido ya un poco sustancial, cuáles fueron los argumentos.
Los razonamientos.
Y, claro, los razonamientos. Es decir, pueden haber sido un montón de cosas que no necesariamente significan que estoy o no estoy de acuerdo. Ahí hay una gama de grises muy amplia.
Lo cual no nos advierte de momento cuál podría ser la decisión mañana, porque no, se hablaba inicialmente de cuántos votos en contra, y con eso pues ya sabemos que algunos de nuestros políticos están haciendo matemática simple y pues sacan algunas de las conclusiones. Creo que de momento es aventurado tener conclusiones.
Totalmente. No, yo creo que en este momento es muy difícil conjeturar cuál va a ser la decisión final de la Corte Constitucional respecto al juicio político. En esto, ni idea. O sea, yo mismo, que los conozco y que los conozco, que con algunas, tengo alguna idea de quiénes son, porque yo fui parte de la comisión de designación de la Corte Constitucional, yo le diría que creo que va a haber un fallo dividido y que habrá un 5-4, 6-3, pero de lado y lado, ¿no?
Impredecible todavía. Doctor García, total. Una vez que se no obtenido los votos necesarios del dictamen de la jueza Teresa Núquez, el Pleno de la Corte ha decidido también, de acuerdo al artículo 195, según se ha informado, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sobre la designación de un juez ponente adicional, y esto en función de la complejidad de este caso. En este caso, el primer juez sobre el cual ha recaído este resorte es Richard Ortiz, que usted ya lo ha mencionado. No obstante, el otro juez es Ali Lozada. ¿Cuál es el papel que juega en este momento Ali Lozada? En este caso, tenemos ya, de hecho, dos jueces en esta designación, pero ¿cuál es el papel de cada uno?
Bueno, lo que pasa es que habrá que ver quién emite el dictamen de admisibilidad, porque ese es el que se debe de votar. Es decir, solamente puede continuar el juicio político si es que el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional alcanza 6 votos por lo menos.
Pero ¿cuál es el papel de dos jueces en este caso? Tenemos a Ali Lozada y tenemos a Richard Ortiz. ¿Y podrían eventualmente tener dos dictámenes distintos? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Podrían tener un dictamen
unificado? Independientemente de cuál sea el dictamen de cada uno, independientemente de si el uno falla en blanco, el otro en negro y el otro en gris, lo importante es que el dictamen de admisibilidad tenga 6 votos. Si eso no pasa, no pasa nada.
¿Se somete a votación los dos dictámenes?
Se somete a votación el dictamen de admisibilidad. Y ese es el que se tiene que decidir por parte de la Corte Constitucional, y ahí la Corte Constitucional decidirá si emite o no el dictamen de admisibilidad.
En este caso, doctor García, y con esto finalizamos, ¿cuál podría ser la posición del presidente Guillermo Lasso en el momento de que, digamos, en el evento en el que la Corte Constitucional declare la admisibilidad y esto pasa a la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el punto, el momento, digamos, más cercano al tratamiento de esto en el que el presidente Lasso podría eventualmente llamar a la muerte cruzada, incluso ya cuando llegue esto a la Asamblea Nacional?
Sí, claro.
Es la posibilidad que tiene el presidente Lasso es incluso el momento de su defensa.
Sí, por supuesto. Es decir, la muerte cruzada se la puede y la puede hacer cuando guste, pero eso implicaría de una u otra manera
adelantar elecciones, que es lo que justamente la derecha le quiere orillar a hacer.
Bueno, estamos claros. En todo caso, habrá que esperar cuál es la decisión de las próximas horas en cuanto al dictamen de admisibilidad de Richard Ortiz.
Totalmente. Hay que esperar cuál es el fallo o el proyecto, mejor dicho, del doctor Richard Ortiz, y luego de eso, pues veremos hacia dónde va el juicio político del presidente Lazo.
Y eso será cuestión de horas. Doctor García, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
Gracias a usted.
Gracias. Y el doctor Ramiro García, abogado y catedrático universitario, hablando sobre el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Tiene nuevos jueces ponentes, en este caso, el doctor Richard Ortiz y Ali Lozada. Los dos podrían presentar su ponencia, no obstante, sobre la votación tendrá que decidirse si existe o no el dictamen de admisibilidad de este juicio político. Queda claro también, de acuerdo a algunos de los juristas que han opinado sobre este tema, es que el presidente Lasso tiene hasta el último momento, incluso cuando llegue este proceso, en el evento de que llegue a la Asamblea Nacional, para llamar a la muerte cruzada. Son días y horas cruciales, sin duda, para la política en nuestro país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
En este momento revisamos una actualización informativa a nivel internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Buenas tardes, soy Felipe Monforte desde Miami y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Ucrania recibió sus primeros tanques de combate principales británicos junto con otros vehículos blindados de fabricación occidental que fueron donados, anunció este lunes el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov. Hoy tuve el honor de probar la última incorporación a nuestras unidades blindadas junto con el comandante de las fuerzas aerotransportadas, el general de división Maxim Mike Mirodorovsky, y nuestros paracaidistas, dijo Reznikov. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este lunes que retrasaría la segunda y tercera votación sobre la legislación de reforma judicial hasta después del receso de Pascua de la Knesset en abril, para dar tiempo a un debate real. Sin embargo, insistió en que la reforma era necesaria y reiteró las críticas por negarse a entrenar o servir en el ejército en protesta por los cambios planeados. Rechazarla es el fin de nuestro país, dijo Netanyahu. Al menos 3 niños y 3 adultos murieron luego de un tiroteo este lunes en la escuela primaria Covenant School, informó la policía de Nashville, Tennessee, en una conferencia de prensa. Los 3 estudiantes y los 3 adultos que se encontraban dentro de la escuela resultaron heridos de muerte, dijo el portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, Don Aaron. Aaron agregó que el ataque fue llevado a cabo por una mujer de 28 años, pero su identidad no ha sido confirmada. La atacante también murió a manos de la policía durante el incidente. Los 3 niños fueron declarados muertos tras su llegada al hospital, comentó Monroe Carroll Junior Children's Hospital de Vanderbilt. Otra ronda de fuertes tormentas eléctricas puede traer vientos dañinos y granizo grande a porciones del sureste este lunes, como a otras comunidades de la región, y ya están trabajando para reconstruir después de un fin de semana de intensas tormentas y tornados dispersos que dejó 26 personas muertas. Más de 10 millones de sureños, desde el este de Mississippi hasta Georgia, tienen una probabilidad de moderada a alta de recibir precipitaciones excesivas hasta el lunes por la mañana, según el pronóstico del Centro de Predicción Meteorológica. A medida que la primavera boreal va tomando las playas de Outer Banks, en Carolina del Norte, es posible encontrar a un amigo acuático que fue avistado frente a la costa. Se trata de un gran tiburón blanco llamado Breton. Breton es uno de las docenas de tiburones que están siendo rastreados por Outreach, un grupo de investigación marina sin fines de lucro que proporciona datos de código abierto sobre la migración de los tiburones. Este sábado, el rastreador de Breton hizo ping cerca del Palmico Sound en los Outer Banks de Carolina del Norte. El tiburón macho adulto mide casi 4 metros de largo y pesa alrededor de 680 kilos. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Miami les informó Felipe Monforte. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
En Colombia se registró un atentado en el oleoducto Caño Limón Coveñas, ubicado en el departamento de Boyacá, ante el cual se cree que el Ejército de Liberación Nacional sería el responsable de este hecho. Una fuerte columna de humo se levantó producto de una explosión generada por los daños en uno de los ductos de transporte de crudo. La empresa encargada informó que no se registraron personas heridas ni fallecidas, pero sí daños estructurales en los campos de producción.
Un nuevo ataque ruso a la ciudad de Sloviansk en Ucrania dejó 2 personas fallecidas y más de 32 heridas, 5 de ellas de gravedad, según los informes de autoridades regionales y la policía. Se registraron también daños estructurales en edificios administrativos y 7 viviendas particulares. Las 2 víctimas habrían estado conduciendo un vehículo alrededor de la zona de explosión.
La Fiscalía de Perú informó que incautó bienes y documentos al allanar inmuebles y oficinas de 18 congresistas como parte de una investigación preliminar por organización criminal y otros delitos. La entidad agregó que la intervención se realizó en simultáneo con una orden judicial en Lima y varias regiones del país.
Miles de ciudadanos en Israel salieron a protestar ante la reforma judicial impulsada por el gobierno que pretende restringir la capacidad del Tribunal Supremo para rechazar leyes. Le otorga al Ejecutivo la facultad de designar jueces y le permite al Poder Legislativo tratar proyectos previamente rechazados. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, fue destruido por el primer ministro Benjamin Netanyahu por las críticas a este proyecto de gobierno. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y reacciones. Sigan con nuestra programación.
Así es, gracias y que tengan una muy buena noche con nosotros. Hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.
En MAPS, Alcaldía.